En casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Faltan, amigos, 25 minutos para que sean las 7, las 6 en la Comunidad Canaria, y saben que los viernes en esta recta final del programa tratamos de dar alguna opción para que el asueto del fin de semana, no en todas partes va a ser un tiempo razonable, pues sea más llevadero. Carmen Arreaza, bienvenida de nuevo, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
Hay un estreno, lo sé, que te tiene muy emocionada.
A mí me tiene muy emocionada, es una película que llevo esperando que se estrene mucho tiempo y además... que, digamos, ha cogido carrerilla en este último periodo de premios de camino a los Oscar, que ya sabes que quedan solo dos domingos. Este y el que viene ya se celebran esos premios que a mí me apasionan tanto y que me llevan pues a pensar cuáles son probablemente las mejores películas del año.
Hace muchísimo tiempo que los premios no hacen justicia a las mejores. Es más, este año va a ganar una.
Tú no has visto, recuerdo.
De ser un pestiño, sí, pero vamos, me hago fuerte en mis
Creo
tesis.
Que el otro día te dijo T. Rodríguez Marchante que no era,
que era una
mala, ni mucho menos,
un aburrimiento muy sofisticado.
No dijo eso. Dijo que era una película lenta, te lo admito. No es puro dinamismo, pero con una buena historia, con una buena interpretación y con una muy buena dirección de una directora novel. Hablamos de Nomadland. Pero ya veremos si al final gana o no gana, porque esta película, Una joven prometedora, que así es como se titula aquí en España, le arrebató algunos de los premios más importantes de los BAFTA, que sabes que son los Oscar o los Goya británicos, muy prestigiosos, y tienen una categoría especial además, que es Mejor Película Británica, que la obtuvo esta película, pero se llevó el de Mejor Directora y el de Mejor Guión. Esto es algo que, bueno, ha impactado, porque hablamos de Emerald Fennell y es una mujer a la que conocemos, porque es la actriz que ha interpretado a Camilla Parker Bowles en The Crown, pero sobre todo porque es la showrunner, que es un término que ahora se ha popularizado mucho, que digamos que es la guionista y productora principal de una serie que también ha tenido mucho recorrido y mucho éxito, se llama Killing Eve, y ha hecho una película diferente, Luis. Feminista también, pero sobre todo incendiaria. Así es como la promocionan, porque cuenta una historia de venganza con una estética muy distinta, kitsch, colorista, incluso falsamente inocente, con canciones como la que sonaba al inicio de esta sección, y que, digamos, rompe un poco los esquemas para llevarnos a un drama que se vive y que se sigue viviendo, por desgracia, en nuestra sociedad, pero que no lo cuenta con dramatismo. Yo he sacado un poquito del tráiler para que veas, porque explican muy bien de qué va esta película.
Cada semana voy a un club, hago como que estoy tan pedo que me caigo, y cada semana se acerca un buen chico y me pregunta si estoy bien.
¿Estás bien?
Qué guapa eres. Soy un buen tío.
¿De verdad?
Pero si hemos conectado.
Vale, ¿cuántos años tengo? ¿Cómo me llamo? Bueno, esa igual era difícil.
Lo que hace con ellos es un misterio que lo vamos a descubrir ahora.
No vamos a contar mucho, porque además piden que no se desvele demasiado sobre cómo avanza la trama, pero lo que está claro es que es una joven que decide vengarse de los hombres que en concreto le hicieron, incluso digamos que de los hombres en general,
sí,
que se dedican a perseguir
eso
a chicas que están un poquito, digamos, bueno, en estado de... están ebrias en los bares y se las llevan a casa con intención de, digamos, aprovecharse de ellas. Sin embargo, no es una película que lo aborde desde un punto de vista dramático. No hay escenas incómodas, pero sí lo cuenta, Luis, de una forma que acaba incomodándonos a todos porque nos pones delante del espejo de cómo quizá en situaciones similares algunos pueden haber actuado o algunas se pueden haber visto en esa realidad. Dice la directora, Emerald Ferrell, que ella ha crecido en ese ambiente en el que tenías que andar con cuidado para que no te pasara algo así y ha decidido llevar esto a una película que, como te digo, es una película de venganza, pero que tiene consecuencias inesperadas que, ya te digo, no podemos desvelar. Yo, aparte, no la he visto, pero quien la ha visto, que es Juanma González, Luis, nos cuenta que le ha gustado y que además te remueve por dentro, que eso es algo que a mí me apetece mucho siempre que voy a ver una película. Mira.
La directora y guionista Emerald Fennell se maneja bastante bien en una interesante ambigüedad, que es uno de los puntos a favor de la película. Y que es muy similar, por cierto, a la de otras películas de vengadores urbanos masculinos, con otra temática menos originada en el rape and revenge, sino en otro tipo de agresiones. La protagonista, tú puedes considerarla tanto una loca como una heroína, un personaje a vindicar o a reivindicar, o un personaje a condenar, porque es ambas cosas. Y yo creo que la directora lo refleja bastante bien durante la primera hora. Luego la película toma un camino más complicado, que desde luego trae sorpresas, y que al menos no disminuye el entretenimiento. Emerald Fennell tiene desde luego mucho talento para crear diálogos divertidos. Carey Mulligan, su protagonista, está como nunca. Normalmente es una actriz más o menos triste y apesadumbrada, muy buena, pero aquí tiene otro registro. Pero desde luego el final de esta película os anuncio que necesita procesarse. Está nacida estos coletazos del Me Too y estas situaciones de abusos terribles que se han descubierto en Hollywood, pero la película, la verdad es que al final me parece más que eso, no es publicidad de esa trágica situación. Para empezar, permite al espectador divertirse con la película como experiencia estética, como narración, no como los hechos narrados, desde luego. Y además tiene cierto estilo sin resultar pedante. De modo que yo creo que, a pesar de ciertos pesares que los tiene, ya os digo que necesita procesarse un poquito, yo le doy mi aprobado a esta película.
El aprobado de Juanma, veremos, porque ya también te digo que tiene 5 nominaciones a los Oscar, película, director, actriz, guion original y montaje, a ver si hay esa rivalidad con Chloe Zoe, que es la que sí que ganó los BAFTA, no ella, pero se hizo esta película con mejor film británico y guion original, que es algo que siempre llama la atención, ¿no? Oye, inventarte una historia que no sea parecida a ninguna y que llame la atención a la gente, pues merece reconocimiento.
Bueno, lo que no hemos dicho es que para ver esta película hay que ir al cine, porque ya sabéis que últimamente, en las últimas semanas, hemos tenido la posibilidad de ver estrenos también en casa a través de las plataformas, pero en este caso concreto la apuesta es salas de cine convencionales, y hay gente que lo agradece y hay gente que todavía se siente un poco retraída. A la hora de salir de casa, por cierto, yo siempre digo, puestos a salir, que me parece muy bien, porque tanto los cines como los teatros, que de eso quiero hablar, son lugares muy seguros, pues uno tiene la posibilidad de reencontrarse con momentos de entretenimiento fantásticos. A mí particularmente me gusta más el teatro, y por eso cada vez que puedo doy algún tipo de sugerencia atractiva del teatro, y esta es una semana en la que podemos dar, gracias a Dios, una sugerencia muy entretenida.
Un estreno, además, Luis, se estrena hoy mismo en el Teatro Lara, en la sala Cándido Lara. Y es una obra de teatro divertida que, además, yo creo que todos podemos ponernos en la piel de los protagonistas. Hablamos de el mensaje y fíjate cuál es el arranque de la trama de esta obra. Es, ¿qué pasaría si te ofreciesen 1 millón de euros a cambio de que se expusieran tus secretos? ¿Valen más de 1 millón de euros? ¿Los confesarías o dirías, venga, para adelante, que el dinero me viene fenomenal? ¿Es suficiente 1 millón de euros? Fíjate.
Bueno, pues uno de los atractivos de esta obra de teatro, que está escrita y dirigida por Ramón Paso, es que en ella aparece Natalia Millán, que es una de las grandes actrices que tenemos en España. Natalia, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes y muchísimas gracias por ese recibimiento maravilloso.
Bueno, pero si es que comprenderás
que... No sé si lo merezco, pero lo agradezco mucho.
No. Realizarlo, obvio, no tiene ningún mérito. Es decir, que es una de las actrices más conocidas que ha participado en algunas de las obras de teatro, de las series de televisión que todo el mundo recuerda. Es decir, algo tan conocido que no merece ni que nos detengamos 15 segundos. Te pregunto lo que ya sabes que te voy a preguntar, porque te lo han preguntado varias veces en la promoción de esta obra de teatro. ¿Tú estarías dispuesta a someterte a la prueba del algodón? ¿Que todos los secretos más íntimos pudieran ser expuestos en público a cambio de 1 millón de euros?
Claro, hay que matizar un poco, que ahora la matizo después de contestarte, a lo que es el planteamiento, porque depende de cómo sea el planteamiento, te contestaría una cosa u otra. Pero tal y como te lo has contado tú, te diría, y tengo que reconocer que no voy a ser original en la respuesta porque ya lo he dicho antes, porque lo he pensado mucho desde que estamos ensayando, ¿no? Yo creo que cada uno con sus secretos puede hacer lo que le dé la gana. Eso para empezar. Uno es dueño de sus propios secretos y también responsable de lo que sucede si los revela o los guarda, porque tan malo puede ser revelar secretos como guardárselos. Pero entonces eso es patrimonio de cada uno. No creo yo que me vaya a ver en esa tesitura, porque te aseguro yo que nadie me va a dar 1 millón de euros por mis secretos, si no. Creo que lo llegaría.
Claro,
a
esa es la ventaja, esa es la respuesta fácil. No, pero está bien.
No,
que...
no, pero déjame que te puntualice esto, porque en realidad el planteamiento de la función no es airear tus secretos, es que un ser muy maligno venga a contar lo que él quiere y no siempre la verdad. Entonces es mucho más perverso lo que sucede en la obra. Entonces él directamente lo que dice es, ¿aceptas 1 millón de euros por escuchar las verdades más crudas? Claro, las verdades más crudas desde el punto de vista de un señor muy malo que lo que quiere es generar cizaña en esta familia de benditas mujeres. Es muy divertido lo que sucede. Al final, todo este ser maligno no va a conseguir desunir a la familia, que era su propósito. Va a haber final feliz. Pero como ves, el planteamiento es un poquito diferente de como me lo preguntáis vosotros y todo el mundo, ¿eh?
Claro.
No, ¿aceptarías 1 millón porque se vieran tus secretos? No, es aceptas 1 millón por una tortura psicológica con mucha maldad.
Claro, es que en realidad te iba a decir una cosa. Yo cuando me he enfrentado a ese ejercicio que todo el mundo hace cuando va a ver la obra de teatro, yo que haría en ese pellejo, yo más que secretos hablaría de intimidad, porque después de todo, todos somos seres humanos, todos hemos cometido errores, todos hemos metido la pata muchas veces en nuestra vida. Eso permanece en secreto, no, pero más que un secreto es una debilidad. Yo el planteamiento que haría es... ¿A ti te gustaría que tus debilidades, tus fallos humanos, las veces que no has estado a la altura de lo que a ti te gustaría, cuando has traicionado sin querer o queriendo a las personas que quieres, todo eso saliera a la luz? Ah, amigo, eso ya es otra cosa.
Eso ya es otra cosa, y también te digo que es verdad que cuando uno cura de estas cosas, que como tú muy bien dices, todos tenemos debilidades, cometemos errores, hacemos muchas cosas de las que nos arrepentimos, cuando podemos liberar ese secreto es que hemos curado de esa herida y hemos aprendido. Mientras no hemos curado ni hemos aprendido, eso no lo podemos verbalizar ni airear. Y entonces vuelvo a lo mismo, que cada uno con sus secretos y sus intimidades debe hacer lo que sea mejor para sí mismo. A veces sacar todas estas cosas es muy terapéutico también, pero depende de cada persona, de cada momento y de cada situación.
Claro, entre todas maneras, fíjate, lo que llevamos hablado de la obra de teatro habla muy bien de la obra de teatro, porque uno sabe que va a algo que tiene un final feliz, lo has adelantado tú, no yo, y que además está escrito en una cierta clave de comedia, con lo cual te lo pasas bien, pero al mismo tiempo te hace pensar y te enfrenta contigo mismo. Es decir, ¿qué más se le puede pedir a una obra de teatro?
Pues es verdad que es muchísimo, muchísimo de lo que se le puede pedir lo tiene la función. Lo que sí además podemos asegurar es que se van a reír mucho, que yo creo que ahí es un momento en el que la risa siempre es necesario, el humor, ¿no?, para reírnos de nosotros mismos. Pero si ha habido un momento entre el siglo XX y el XXI en el que necesitábamos reírnos, desde luego uno es este, ¿no? Necesitamos ver la vida con el humor, intentar sacar el lado más amable de las cosas, y yo creo que ahora mismo el mensaje es un lugar estupendo para cargar las pilas.
¿Tú estás notando, Natalia, que la gente está empezando ya a tener esas ganas y al mismo tiempo ese valor para salir de casa, olvidar todas estas semanas tan complicadas y acudir al teatro con más normalidad, o no?
Pues mira, lo que vamos viendo, que bueno, tengo que deciros que en realidad esta semana es toda de estreno, pero se estrenó el miércoles, ¿no? Para mí, ayer y hoy también es estreno, y este fin de semana, porque es la primera semana de funciones, pero se estrenó el miércoles, y lo que llevamos visto es que bueno, primero estamos teniendo una preventa impresionante, de verdad, muy, 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 muy espectacular, muy llamativa. Y bueno, en las dos funciones que llevamos, pues dentro del aforo permitido, el teatro está lleno y la actitud del público es, bueno, de que se lo están pasando muy, muy bien. Imaginábamos que iba a suceder, pero hasta que no lo ves, pues bueno, no puedes estar seguro. La gente se lo pasa muy, muy bien. Yo creo que hay muchas ganas de disfrutar ahora mismo. Hemos sufrido mucho, seguimos sufriendo todavía. Parece que ya vemos la luz, pero está siendo muy duro. Entonces todos queremos pasar buenos ratos, compartir buenos momentos y además yo creo que la mayor parte de la gente entiende que un teatro es un lugar muy seguro. En pocos sitios de reunión, con la mascarilla puesta, sin quitártela, sin hablar, sin emitir los dichosos aerosoles, guardando la distancia de seguridad, la entrada y la salida del teatro se produce de una forma perfectamente coreografiada, en orden y concierto. Entonces yo creo que la mayor parte de la gente ha comprendido esto y se acerca a los teatros con absoluta tranquilidad. Y nosotros lo recibimos con toda nuestra alegría y nuestro cariño.
Claro que sí, hemos hablado de Natalia Millán, que es la actriz más conocida del elenco, pero hay otras actrices estupendas, actrices y actores. Está Ana Zorín, está Inés Kerzán, está Ángel Peirat y también está Carlos Seguí, que el hombre se, que por exclusión es el malvado de la función.
Eso es, el malo.
No vamos a adelantar nada, no vamos a adelantar nada.
O sea, que puede incluso haber capacidad de sorpresa. Pues mira, esa es una aliciente más. Oye, Natalia, y una última pregunta, porque hay dos Natalias para los espectadores. La Natalia, hay una Natalia base, que es la actriz que interpreta estupendamente bien, y la actriz que, aparte de interpretar estupendamente bien, canta estupendamente bien. Está la Natalia de Billy Elliot, de Cabaret, de Chicago, y también de obras dramáticas donde no hay, digamos, la recompensa musical, ¿no? ¿Tú con cuál de las dos Natalias te sientes más a gusto, más contenta?
A ver, yo me metí en todo este tinglado muy, muy jovencita, muy jovencita. Salía del colegio y me iba a clases de interpretación, de canto, de baile, porque a mí me encantaba el teatro musical. Esa fue mi primera vocación, pero siempre todo como... Aunque ha habido momentos que es verdad que me han enganchado tanto la danza como la música, en exclusiva quiero decir, pero bueno, siempre mi norte era ser una actriz que podía tener un cierto dominio de esas disciplinas. Entonces, yo no les separo demasiado, son mis instrumentos, mis herramientas y siempre que las pueda juntar, pues yo soy muy feliz, pero yo me considero y creo que soy actriz.
Natalia, besos fuertes, muchísima mierda esta noche, aunque ya me has dicho que se estrena el miércoles y que estás pisando sobre seguro, o sea que no la necesitas. Pero muchísimas gracias por hacernos compañía.
Siempre se necesita, siempre, siempre. Un beso enorme, gracias a vosotros, mil, mil gracias.
Bueno, pues lo que falta para cerrar el programa de hoy es la canción de todos los días. Don Eduardo Torres Luce, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Empezábamos la semana con un recuerdo de cine imborrable, con Falda y a Loco, Billy Wilder, Marilyn Monroe. Y la cerramos con un tema absolutamente eterno, El tiempo al pasar, Stein Goodbye, el tema de Herman Hapfeld, una canción que no había tenido especial éxito y que de repente... con la explosión de la película de Casablanca de Michael Curtis se convirtió y se ha convertido en un hito. ¿Hay mejor título para hablar de la vida que este de Hasta en Goodbye? ¿Cómo pasa el tiempo al pasar? Suena casi casi a Garcilaso de la Vega, soneto de Garcilaso de la Vega. Remember this, a kiss is still a kiss, a sigh is just a sigh, the fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you, on that you can rely. No matter what the future brings,
Seguirá pasando el tiempo y llegaremos al lunes, que será otro día. Será en concreto 19 de mayo. No, no, de mayo no, de abril. Habrá más noticias y estaremos aquí, amigos, para contarlas. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by.
En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.